En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 22 de noviembre de 2018. Que Pedro Sánchez no es un gran estadista, desde luego no hace falta que, en fin, lo contemos con mucho detalle, porque fíjense cómo está el país. Con él como presidente del gobierno estamos empezando a entrar en una zona turbulenta de crispación constante que es difícil parangonar con alguna del pasado reciente de nuestro país. Y no contentos con tener a un presidente del gobierno que tiene al país hecho unos zorros, ahora nos tenemos que enfrentar, estas son dos noticias del día que yo creo que merecen nuestra atención preferente, a su, digamos, eficacia como estadista en el concierto europeo e internacional. Ahora mismo está Pedro Sánchez camino de Cuba y ya sabemos que él va a mantener ahí una agenda en la que va a ignorar a las víctimas de la dictadura cubana, cosa que por otra parte tampoco es nueva, porque ha habido otros presidentes del gobierno que han hecho exactamente lo mismo que el presidente Sánchez, y no todos del Partido Socialista. Bien, es verdad que este hombre lo hace con una alevosa, digamos, premeditación, porque la agenda la ha conocido, la ha divulgado, y sabemos a lo que va y a lo que no va. Y a lo que no va es apoyar a la disidencia cubana. Pero bueno, insisto, esto no arroja, luego lo contaremos, y luego tendremos la oportunidad de entrar en las interioridades de ese viaje. Pero como no arroja ninguna novedad, pues habrá que decir, suma y sigue. Donde sí hay novedad es en el papel que tiene que desempeñar España en la cumbre extraordinaria del próximo domingo de la Unión Europea. Porque la Unión Europea se enfrenta al problema más importante que tiene la Unión Europea desde hace muchos años, que es el Brexit. Y saben ustedes que el Brexit está costando una barbaridad. Después de muchos esfuerzos y después de que la premier británica Theresa May haya hecho funambulismo en el alambre, se alcanzó un principio de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, que tiene que ser sometido a consideración de los países miembros de la Unión Europea el domingo. Bien, problema, que España se entera tarde y se entera mal de que en ese preacuerdo hay un artículo, el 184, que hace referencia a Gibraltar, que no deja nada claro cuál es la posición en la que queda España en el contencioso con Gibraltar. Porque lo que se dice en ese artículo, lo que se da a entender en ese confuso artículo, es que cualquier solución de futuro pasará por lo que decidan bilateralmente la Unión Europea y el Reino Unido. Y a España ni se le menciona. Y claro, España dice, no, mire usted, aquí en esta cuestión o España es consultada y tiene derecho a opinar de manera preferente, o cualquier otra solución a mí me parece inaceptable, y por lo tanto, dice Pedro Sánchez, lo ha dicho varias veces esta semana, votaremos que no al acuerdo bilateral entre la Unión Europea y el Reino Unido a propósito del Brexit. Era un órdago la grande de la diplomacia española. Insisto, era el momento en el que había que medir la importancia, la solvencia que tenía España en el concierto europeo. Porque claro, los países de la Unión Europea dicen, oye, que ahora llegue España y nos ponga estas pegas cuando estamos a punto de alumbrar una solución más o menos satisfactoria para el gran problema que tenemos encima de la mesa, pues nos viene fatal. Pero Pedro Sánchez, en una posición tozuda, diplomáticamente hablando, y desde luego no criticable, estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que el tratamiento de Gibraltar fuera el que merece en el concierto de los tratados europeos. Bien, hasta aquí lo conocido. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que ayer hablan por teléfono largamente, lo hemos sabido no porque lo cuente Pedro Sánchez, lo hemos sabido porque lo ha contado Teresa May. Tienen una larga conversación May y Sánchez. Y en esa conversación, según la versión de May, que es la versión que conocemos, ella dice que desde luego en la cuestión de fondo de Gibraltar no hay ningún cambio. Es decir, Gibraltar sigue siendo soberanía británica y seguirá estando bajo el cobijo de la soberanía británica por los siglos de los siglos.
La pasada noche hablé con el presidente Sánchez de España. Hemos estado trabajando constructivamente con los gobiernos de España y Gibraltar en las negociaciones sobre el acuerdo de salida y queremos que este trabajo continúe en la futura relación. Pero fui absolutamente clara sobre que la soberanía británica de Gibraltar será protegida y que la futura relación que acordemos debe funcionar para toda la familia británica.
Bien, esta es la cuestión de fondo y ahora hablaremos enseguida con Celia Maza, nuestra corresponsal en el Reino Unido, porque después Teresa May ha dado explicaciones añadidas en Westminster, en el Parlamento Británico, y por lo tanto, a través de esa fuente, a lo mejor podemos saber cuál es el estatus cuestione. Si tenemos que ir a las fuentes españolas, lo tenemos mucho más confuso. Lo que sabemos, lo que creemos saber, para no pillarme los dedos, es que los negociadores bilaterales han alumbrado un documento de 26 páginas, que es el que van a estudiar, el que ya están estudiando, con carácter previo a la reunión extraordinaria del domingo, los presidentes del gobierno que van a acudir a esa reunión extraordinaria del domingo. Y en esos 26 folios no hay ninguna alusión, ninguna, a Gibraltar. Es decir, que lo que parece haber decidido los expertos diplomáticos es, pues para no tropezar con el escollo de Gibraltar, suprimamos cualquier referencia a Gibraltar, de tal manera que España no tenga ningún motivo para estar quejumbroso, dado que no se habla de Gibraltar, bajo en lo que no se hace ninguna referencia a Gibraltar, así evitamos el problema. ¿Cuál es la cuestión? Que esa solución, que en algún momento fue esgrimida por el ministro Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, como una posible solución, no sabemos si contenta o no contenta al gobierno español. Sabemos o creemos saber que se han omitido las referencias explícitas a Gibraltar en el documento de 26 folios. Pero no sabemos si el gobierno español da por buena esa estrategia de omisión para evitar el voto en contra el próximo domingo. Esta es la cuestión para que ustedes la entiendan. Y en el caso de que el presidente del gobierno decida ir adelante con los faroles, tampoco sabemos cuál es el caso que nos van a hacer los países europeos y el apoyo que vamos a tener de nuestros socios, porque son nuestros socios. Por lo tanto, este es, digamos, el panorama general. Y ahora vamos a tratar de entrar en detalles para que la información fluya correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a la única fuente de información que ha dado de verdad información en las últimas horas, que es Teresa May. Yo lamento que el presidente del gobierno español no nos haya querido contar nada de su entrevista telefónica con la premier británica, pero ella sí que lo ha hecho con la opinión pública de su país. Celia Maza, corresponsal en el Reino Unido. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Y qué ha dicho Teresa May?
Pues efectivamente hoy lo que ha dicho Teresa May, nada más sabes que Londres y la Comisión Europea han cerrado a nivel técnico esta declaración política sobre las futuras relaciones comerciales, ha dicho que la soberanía británica de Gibraltar no va a ser cuestionada en ningún momento. A mí me parece interesantísimo lo que está detrás de bambalinas de esa redacción del polémico artículo 184. Y la cuestión es que lo que se ha podido saber aquí por prensa, más que nada, porque tampoco se ha hecho una declaración oficial al respecto, es que al parecer en las últimas semanas, para garantizar que efectivamente iba a haber un acuerdo del Brexit, los negociadores británicos y los negociadores comunitarios entraron en lo que se llama la fase túnel. Esta es una fase en la que ellos intentan avanzar todo lo posible, no dar publicidad a ninguno de los avances para evitar polémicas y tener todo cerrado y después de tener todo cerrado pues ya presentar los documentos a la comisión. ¿Qué pasa? Que en esa ultimísima fase del túnel, al parecer por petición británica, no sabemos si con nocturnidad y alevosía, se incluye este polémico artículo 184, que lo que dice es que el Reino Unido y la Unión Europea, efectivamente sin mención ninguna a España, tienen que hacer lo posible y de buena fe para que dentro de su marco legal, y aquí está la clave, puedan llegar a cerrar unas relaciones futuras lo antes posible. Esto es muy importante porque Theresa May sabía perfectamente que cuando se presente la declaración futura sobre las relaciones con el bloque, los euroescépticos, como en efecto ha pasado, le van a decir: mira, no te compramos lo que nos estás vendiendo, porque esto es pura fantasía. Realmente el acuerdo de divorcio es el que tiene consecuencias legales, es el vinculante, mientras que la declaración política es una mera fantasía, porque es una declaración de intenciones buenas. Entonces, Downing Street pretendía con este polémico artículo 184 decir: oye, realmente existe una base legal, porque en el acuerdo que tiene importancia legal estamos diciendo que las futuras relaciones se tienen que efectuar dentro del marco legal de tanto del Reino Unido como de la Unión Europea. Yo creo que ni por asomo a Theresa May, con todo lo que ha tenido estos dos últimos años, pensaba que esa redacción iba a suponer un problema con España. Pero en efecto España tiene toda la razón al decir: oye, es que las garantías que se nos habían dicho en previas cumbres europeas, ahora que es el momento de la verdad, que estamos apenas horas de cerrar los dos documentos históricos para un Brexit, no se están cumpliendo.
Claro, pero fíjate, Celia, que lo que nos cuentas hace referencia al famoso documento del que ya hemos hablado tú y yo en este programa dos o tres veces, de los no sé cuántos folios, de los 400 folios que le remite Theresa May a los miembros de su gabinete antes de montar la reunión extraordinaria, en la que después dimiten 7. Pero ahora estamos hablando del resumen de ese informe, que es el que se va a discutir o el que va a servir de base para la votación del próximo domingo. Y ese ya es un documento de 26 folios. Y en ese documento, insisto, creo saber, porque tampoco creas que lo tengo absolutamente claro, se ha omitido cualquier referencia explícita al artículo 184, es decir, a el contencioso de Gibraltar. De ese punto, de esa omisión, en la opinión pública británica, ¿hay alguna constancia?
Mira, yo, Luis, te tengo que decir que aquí el debate sobre la polémica de Gibraltar es considerado, digamos, la última de las últimas preocupaciones que tiene Theresa May. Sí que se ha hablado de Gibraltar hoy, o sea, en la brevísima intervención que primero May ha tenido en Downing Street, nada más conocerse que se ha cerrado esta declaración política, ha dicho que ya en los próximos días está teniendo conversaciones con diferentes líderes europeos, que anoche mantuvo una conversación con Pedro Sánchez y que, bueno, quiere seguir trabajando de forma constructiva en esta relación.
Ya, pues ya me
posteriormente, perdóname, sí.
No, te iba a decir que si esa es la importancia, toda la importancia que le han dado, pues ya está. O sea, quiero decir, pues ya no, pues ¿qué más da? O sea, no parece que sea,
claro,
un asunto
que
le preocupe, ¿no?
Aquí en el Reino Unido, o sea, sí que luego la Cámara de los Comunes, cuando ha explicado a los parlamentarios cómo está ahora mismo la situación de cara a la cumbre europea, pues se ha endurecido a lo mejor un poco más las palabras, diciendo que la soberanía británica de Gibraltar no va a ser en ningún momento cuestionada, pero es, digamos, uno de los puntos complejo escenario que tiene ahora mismo Theresa May. O sea, aquí en el Reino Unido realmente el debate no se está centrando en Gibraltar, se está centrando en si este documento va a hacer que el acuerdo de divorcio vaya a ser más palpable a la hora de ser votado en Westminster.
Y yo lo entiendo.
Porque es ahí donde está la batalla final.
No, te decía, Celia, que yo lo entiendo porque naturalmente ahí es donde se lucían los intereses británicos. En España, sin embargo, lo que está siendo objeto de preocupación dominante es el tratamiento que tenga Gibraltar. Por eso te preguntaba y ha quedado perfectamente claro que eso a Theresa May no le importa absolutamente nada. Así que seguiremos esperando acontecimientos para valorarlos cuando se vayan produciendo. Gracias, Celia. Un beso muy fuerte y muchas gracias por tu colaboración.
A vosotros un saludo.
La cuestión, por lo tanto, está en los términos en los que acabamos de contar. Es decir, los diplomáticos tienen esta costumbre de, cuando tienen un problema, brillarlo, es decir, omitirlo. Pero no tenemos muy claro por las declaraciones muy pocas que se han producido aquí en nuestro país, que esa solución, en el caso de que sea la solución que vaya el domingo, es decir, la de no hacer ninguna referencia explícita al artículo 184, va o no va a contentar y, por lo tanto, a cambiar la idea previa de Pedro Sánchez de votar en contra del acuerdo. ¿Ha habido o no ha habido alguna novedad, Carmen Arriaza? Bienvenida, buenas tardes, en las últimas horas, que nos permitan saber por dónde va a ir la actitud española.
Buenas tardes, Luis. Pues como decías, el presidente está volando y el ministro de Asuntos Exteriores podría estar incluso en Bruselas ultimando las negociaciones, así que nos tenemos que agarrar a unas últimas declaraciones del secretario de Estado de la Unión Europea. Ha dicho en el Congreso de los Diputados, en la comisión mixta donde ha comparecido, que puede que no sea suficiente que se elimine esa referencia directa al artículo 184 del acuerdo de salida de la Unión Europea del Reino Unido y que, como has explicado bien, había provocado las iras del Ejecutivo español por resultarles ambiguo. Lo que ha dicho Marco Aguiriano, que así es como se llama este secretario de Estado, es que el Ejecutivo tiene reservas con los textos del Tratado de Salida de Reino Unido, ya que tal y como están redactados no dejan claro, sin ningún género de dudas, que todas las cuestiones relativas a cómo será la relación futura que se aplicará en Gibraltar se negociará de forma independiente a la negociación general con la Unión. Por ello, el Gobierno insiste en que esto tiene que contar siempre con el visto previo de España. El secretario de Estado ha insistido, además, en que el Gobierno necesita que haya suficiente claridad sobre las implicaciones jurídicas y políticas del artículo 184 en el futuro y que, si no, España votará que no al acuerdo del Brexit en la cumbre del próximo domingo.
Que el conjunto de acuerdos refleje con total claridad que cualquier acuerdo futuro con Reino Unido respecto a Gibraltar debe contar con el acuerdo de España, con el acuerdo previo de España.
Aguiriano, además, ha sido muy contundente al acusar a Reino Unido de haber introducido con nocturnidad y alevosía, así lo ha dicho, en los últimos borradores del texto, el polémico artículo. Desde entonces admiten que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha consultado con la Asesoría Jurídica Internacional, con la Abogacía del Estado y con expertos legales y constitucionales. Según ha explicado Aguiriano, con la redacción actual se podría interpretar que Gibraltar queda incluido en la relación futura que Reino Unido negocie directamente con la Unión Europea y que, como advierte la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, esa interpretación es inaceptable para España. Además, el secretario de Estado ha insistido en que las negociaciones siguen abiertas, Luis, y ha dicho que la situación cambia cada media hora.
Pues, por lo tanto, en fin, me ratifico, no puede estar el asunto más confuso, sobre todo si además está tan cambiadizo. Son las 8:15 y a lo mejor a las 8:30 ha cambiado el estatus. Cuestione. Vamos a ver qué se dice de esta cuestión en Bruselas y cómo se acoge además la posibilidad eventual, naturalmente, de que España el domingo se descuelgue con un voto negativo a este acuerdo bilateral. Mirencho Arroqui, corresponsal en Bruselas, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy el Colegio de Comisarios ha llegado a un acuerdo sobre las bases de la relación futura. En ese texto no hay una mención expresa al asunto de Gibraltar, tal y como había solicitado España. Este documento está siendo revisado ahora por las capitales europeas. Hoy ha habido una reunión de embajadores por la mañana y también mañana se van a reunir los técnicos de las capitales, los conocidos como Sherpas. Aquí se sigue estudiando una fórmula jurídica que pueda satisfacer a España, pero la verdad es que todavía se desconocen los detalles. Hoy el portavoz del Ejecutivo Comunitario, Margaritis Schinas, la verdad es que no ha querido dar más datos.
Puedo confirmar que la cuestión de Gibraltar, como la de la pesca, son cuestiones que deben ser aún abordadas. Si mis informaciones son buenas, habló Juncker con el presidente Sánchez el martes por teléfono y con la primera ministra británica ayer. No excluyo que haya otro tipo de contactos bilaterales o trilaterales, pero no tengo nada que anunciar. Si hay algo más, lo diré.
Bueno, lo que me ha quedado muy claro, Mirencho, por lo que has dicho, es que, naturalmente, de ese documento se ha omitido cualquier referencia a Gibraltar, has dicho tú, además, a petición del gobierno español. ¿Eso es correcto?
Sí, en ese documento sí que se ha omitido cualquier referencia, porque aparte el gobierno español lo que en un principio ha pedido es que haya una mención a Gibraltar en varios documentos. Primero en el documento de salida, en el que aparece ese famoso artículo que al gobierno no le gusta y cree que se ha introducido por sorpresa, y también que aparezca en el acuerdo sobre la relación futura, que aparezcan los dos documentos. Uno tiene valor jurídico y otro no, pero España en principio lo que siempre ha deseado es que aparezcan los dos documentos.
Lo que pasa es que esto es lo que a mí me produce cierta confusión, y te lo pregunto por si tú tienes datos que nos permiten aclarar lo que puede ocurrir el domingo. Si es verdad que en este documento final, el de los 26 folios, los comisarios han decidido orillar el problema y por tanto omitir la referencia a Gibraltar porque así lo solicitó el gobierno español, lo que nos permite es inducir que el gobierno español debería, en teoría, darse por satisfecho por esa omisión y el domingo no votar en contra. Pero esto es una deducción que hago yo de manera absolutamente unilateral. ¿Hay algún dato que nos permita saber que efectivamente las cosas van a ir por ahí?
Bueno, a ver, lo que pasa ahora es que en ningún momento se ha dicho que al final las peticiones de España no vayan a ser escuchadas. Lo que pasa es que las cosas a veces pueden ser más sutiles. Aquí, digamos que fuera de micrófono, lo que no reconocen es que los textos en sí mismos resultan muy difíciles de modificar, primero porque no se quiere abrir como una especie de caja de Pandora, que puede haber otras reivindicaciones. Quizás también esto es una manera de tranquilizar un poco a Reino Unido, pero sí que nos dicen que aunque no se modifiquen los textos en sí, puede haber anexos. Por tanto, aquí nadie nos niega que pueda haber anexos a cualquiera de los dos documentos. E incluso también lo que nos cuentan es que fuera de micrófono, las reuniones que está habiendo estos días, digamos que España ha rebajado el tono. Eso quiere decir que España, desde luego, sí que quiere que haya una aclaración jurídica, pero yo creo que también, independientemente de lo que se diga, digamos, con micrófono, quizá hay una cierta flexibilidad en las últimas horas en la delegación española de cara a esa aclaración jurídica. Yo creo que aquí esto es lo que va a pasar en los próximos días.
¿Te apostarías, pincho de tortilla de caña, que España no vota que no el domingo?
Sí, yo creo que no vamos a... aquí Merkel está presionando para que el domingo esté todo cerrado. Puede que mañana no sepamos nada, pero yo creo que sobre todo de cara al sábado sí que va a haber algún tipo de fórmula jurídica, quizás un poco difícil de explicar a la gente, que satisfaga a España y que permita que el domingo Pedro Sánchez no haya veto.
Gracias, Mirecho. Un saludo muy cordial.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a ver si ponemos un poco orden. Yo reconozco que si alguien puede tener muy claro lo que puede pasar, es verdad que es, digamos, una voz partidista, porque pertenece al Partido Popular, es el portavoz de Exteriores del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, pero es alguien que se conoce muy bien esta asignatura, especialmente bien, diría yo. Don José Ramón García Hernández, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis, encantado.
Empecemos por lo último. Usted, con los datos que maneja, que seguro que los procesa mejor que yo, ¿tiene algún pronóstico a propósito de lo que va a hacer España el domingo?
Pues mire, voy a hacer como usted, voy a empezar por el final, que Pedro Sánchez acabará diciendo que es un buen acuerdo, mintiendo a los españoles. No estarían tan nerviosos si de verdad existiese el derecho de veto. Ya saben que han perdido la oportunidad porque han sido indolentes en la negociación, no había un objetivo claro y sobre todo que dejando caer el protocolo sobre el aeropuerto, que eso abría la puerta a la cosoberanía, pues el resto de la negociación son cacahuetes. Un tratado fiscal que quieren, nos venderán como si fuese algo extraordinario, los cuatro protocolos como si fuese algo extraordinario, con un valor jurídico relativo que son los memorandos de entendimiento. Por lo tanto, nos van a vender como nuevo con la propaganda tutiplén de que es un éxito, lo que va a ser un fracaso sonoro, y yo ya lo he calificado como el mayor fiasco de la política exterior de España en los últimos 100 años.
Pero no sería, tratando de hacer el diablo, no sería imputable al haber del gobierno, es decir, no se podría catalogar como un éxito de la diplomacia española que en este documento final de 26 folios no haya ninguna referencia explícita a Gibraltar, es decir, que se haya excluido. Pero si eso es lo que pedía Borrell hace dos días.
Bueno, pues por eso, si Borrell ya dijo aquí en sede parlamentaria que no iban a ser un obstáculo para el Brexit. El presidente Sánchez dijo en el Parlamento que si había acuerdo bien, y si no también, estos dos aficionados no saben que cuando habla un presidente y un ministro de Asuntos Exteriores, eso es derecho internacional público, marcan Estado, se llama la doctrina de los actos propios. Y entonces, efectivamente, los británicos tomaron nota, no van a defender los británicos nuestros intereses. Y además solo hay un hecho, como todo en política, si tú ves a Picardo, estos saltos mortales con tirabuzones que da de alegría, quiere decir que es un mal acuerdo para España.
¿Y no es reconducible, en su opinión? Es decir, de aquí al domingo, ¿no nos van a echar una mano nuestros socios europeos?
No, es que aquí cada uno se echa una mano. Habíamos tenido brillantemente, eso hay que reconocer, solo eso es el ministro Dastis, que había conseguido el punto 24 de los puntos de acuerdo en el Consejo del 29 de abril del 2017, que hacía que cualquier acuerdo que afectase a Gibraltar tiene que pasar entre el Reino Unido y España, ahora y para siempre. Y eso lo hemos dejado caer, por lo tanto ya no existe derecho a voto. Y ahora está toda la maquinaria de presión de la Unión Europea que quiere llegar a un acuerdo. El ministro Michel Barnier, el comisario, ha expresado su sorpresa con qué veníamos ahora. El comunicado del Foreign Office británico y la oficina de Gibraltar es acusando a España de mal perdedor, diciendo que queremos cambiar el acuerdo en la última hora. De verdad que pocas ganancias hay. Ojalá por el bien de España, pero el verdadero problema de método es que no han querido contar con la oposición. Les hemos ofrecido la mano mil veces para un tema que nosotros consideramos de Estado, que afecta la vida de millones de andaluces y de una situación absolutamente injusta en el campo de Gibraltar, que es donde mayores disparidades de renta se da, probablemente en toda Europa, pero también de paro y de desempleo y de tráfico de sustancias ilícitas. Desde luego es algo que es muy pernicioso para todos. Y por lo tanto, no se puede entender que, claro, a lo mejor más pendientes de sus socios independentistas que no quieren la unidad de España o de los podemitas que quieren el final de la Unión Europea, pues desde luego, claro, con esos socios la política de Estado a lo mejor es otra, claro.
Y por elevar a definitiva alguna conclusión de esta conversación, don José Ramón, podemos decir que entonces usted se malicia que finalmente lo que acuerden la Unión Europea y el Reino Unido a propósito de Gibraltar es que cualquier solución será negociada bilateralmente por ellos sin escuchar de manera preferente a España.
Es que España se ha salido de ese marco, que es el que nos había metido en el Consejo, en el Consejo de 2017, y al salir de este marco, querer meterte en el último minuto, pues va a ser que no. Entonces, la conclusión es que cuando uno quiere negociar, es que se han enterado por la presión del Partido Popular, que es que estaban llegando a un mal acuerdo. Si no, no habían dicho nada. El día 14 de noviembre se introduce este artículo 184. Y no dicen nada. Es hasta que lo denunciamos nosotros cuando ya se ponen las pilas.
Bueno, no dicen nada, según he leído. Pero tengo entendido que no dicen nada porque no se enteran. Es más, he leído en la prensa que hay una bronca brutal de la presidencia del gobierno exteriores porque diciendo, oye, que no os habéis enterado de este
acuerdo. Claro, pues lo ve como es algo que raza entre la... Yo ya no sé si es incompetencia o hay una agenda oculta. Si hay una agenda oculta, nosotros tenemos que saberla. Y si es incompetencia, pues ya se sabe el camino. ¿Dónde está la salida? Va marcado en verde para aquellos que están negociando este acuerdo. Es gravísimo. Yo, para mí, es de unas consecuencias gravísimas que pone en una oportunidad histórica. Nadie se había encontrado con esta oportunidad histórica desde los más de 300 años que dura este contencioso y la han desaprovechado. Desde luego, yo creo que que tienen que convocar elecciones ya. No se puede ser rehén de los podemitas y los independentistas. Y desde luego no nos merecemos los españoles un gobierno con esta inexperiencia, esta falta de pericia, si no existe una agenda oculta.
Don José Ramón García Hernández, muchas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias.
Y ojalá no tenga usted razón.
No quiero tenerla.
Yo tampoco.
Que no quiero tenerla.
Yo tampoco, pero me temo que la va a tener.
Como español me duele muchísimo. Como diplomático que he dedicado muchos años a esto, me duele todavía más. Y desde luego para mí hay cosas que se escapan a mi comprensión de cómo lo están haciendo tan mal.
Don José Ramón, gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Al final decía Andrés Mural, lo que pasa es que en este caso no sé a quién se puede atribuir esta frase, tal vez a los dos o tal vez a ninguno. Para la diplomacia, cuestión aplazada, ya está resuelta. Es jueves, es 22 de noviembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, sigue estando en el centro de la diana. Hoy, de nuevo, ha sido reprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular, el cual le pide explicaciones por su pésima gestión y por haber cesado ayer al abogado del Estado, Edmundo Val, quien sí que era proclive a acusar a los separatistas del procés por el delito de rebelión, algo que al final no pidió la abogacía. Por eso, la portavoz de los populares, Dolors Montserrat, ha pedido su cese.
Le diría al gobierno qué más tiene que pasar para que cesen de una vez por todas a la ministra Delgado. Una ministra que ha sido reprobada en el Congreso, en el Senado y otra vez en el Congreso. Por tanto, tres veces por las Cortes Generales. Jamás a la historia de un ministro había sido tantas veces reprobado en tan poco tiempo.
Esta reprobación ha salido adelante gracias a los votos de PP y Ciudadanos y, lo que es más curioso, gracias a la abstención de los 9 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, no así del PDeCAT. Luego se lo contaremos. Sepan además que el presidente catalán, Quim Torra, acaba de nombrar esta mañana Alfred Bosch como nuevo consejero de Exteriores en sustitución de Ernest Maragall, que va a ser el candidato de ese partido de Esquerra a la alcaldía de Barcelona. Mañana tomará posesión de su cargo a las 9 de la mañana en el Palacio de la Generalitat. De vuelta a Madrid, hoy hemos conocido que el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Manuela Carmena se ha anulado porque faltaban algunos trámites con los que el consistorio creía que sí que había cumplido previamente. Por eso la Junta de Gobierno ha decidido anular ese protocolo durante 10 días y enviarlo a la comunidad para que haga las observaciones que considere oportunas. Aunque el propio Ayuntamiento haya aprobado esa anulación, curioso ha sido que la portavoz Rita Maestre ha preferido ocultarlo, a ocultárselo a los periodistas y no contarlo en la rueda de prensa posterior. Y cambiamos de asunto porque Unidos Podemos sigue con su vendetta contra la monarquía española. Hoy ha sido Pablo Iglesias el que en un artículo en el diario El País se pregunta para qué sirve en el día de hoy la monarquía. Dice que la institución ha perdido su sentido y que si el 23F reforzó a Juan Carlos, el 3 de octubre del año pasado debilitó a Felipe VI, que no fue capaz, redacta, de erigirse como símbolo de diálogo. De ahí que pida una república para España. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tratado de rebatirle en algunos datos.
Y supongo que el señor Iglesias con ese argumento estará diciendo que Dinamarca no es una democracia y que Reino Unido no es una democracia y que Bélgica no es una democracia y que Holanda no es una democracia. Pero curiosamente, los números son caprichosos. La mayoría de monarquías parlamentarias están situadas entre las mejores democracias del mundo y las mayores cuotas de bienestar. Con lo cual, los datos no dicen lo que dice el artículo del señor Iglesias.
Y un apunte más, el Gobierno y las organizaciones de autónomos han ratificado hoy el preacuerdo que alcanzó el Ministerio de Trabajo con los sindicatos, con ATA y con UPTA la semana pasada y que dista bastante de las propuestas que puso el Ejecutivo sobre la mesa, ya que implicaban subidas en la cotización mínima de los autónomos de entre 22 y 40 euros al mes. Ahora la cuota mínima será de 5,36 euros más al mes a partir del año 2019. De esta manera lo explicaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Lo importante no es solo que sube la base mínima, que sube en 1,25, prácticamente la media de lo que ha subido la base mínima en los últimos 25 años, sino que hay una subida de tipos que es escalonada en el tiempo. Este año será del 30%, subida de tipos que va a permitir que los autónomos tengan una serie de nuevos derechos.
Nuevos derechos, mejoras en la protección de los autónomos, por ejemplo, con el acceso, un mejor acceso a la prestación por cese de actividad, el paro, flexibilizando los requisitos actuales y ampliando la duración de la prestación.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Completemos los titulares con la información deportiva. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues ya estamos pendientes de la nueva jornada de Liga en Primera División, la número 13. Mañana comienza con un Leganés Alavés en el estadio de Butarque y el sábado tiene...
El Alavés, si gana, se pone líder.
Exactamente. Dormiría el líder de la Primera División. En esta jornada se da el dato curioso, Luis, de que puede dormir Alavés líder el viernes. El Barcelona, si gana el Metropolitano, es líder. Si el Atlético gana en el Metropolitano al Barcelona, es el líder. Si empatan y el Sevilla gana el domingo, es el líder de primera. Es decir, que se puede hacer una... Bueno, por eso está la liga tan igualada, con 6 equipos en 4 puntos. El sábado hay un Eibar-Real Madrid. Las últimas noticias del Real Madrid. Hoy acaba de dar una entrevista a Real Madrid Televisión Karim Benzema. Interesante la entrevista porque, entre otras cosas, dice que se siente muy bien en el campo, que ha sido el mejor arranque desde que está en el Real Madrid, en datos y lo que él considera juego en el equipo, y que se siente en ocasiones mucho más a gusto dando asistencias que marcando goles. Bueno, pues son declaraciones que van a dar que hablar, porque la verdad es que por una parte se siente muy a gusto Benzema, pero por otra, Luis, sabes que pues hombre, en el Bernabéu a lo mejor pide goles.
Sobre todo porque ha pasado tres fases. Es verdad que empezó los dos o tres partidos muy bien, luego entró en una especie de zona oscura donde desapareció absolutamente, y luego lleva dos partidos resucitado. Tampoco es que sea para tirar el cuento.
Claro, yo no estoy de todo de acuerdo en lo que dice Benzema, que es el mejor arranque suyo en el Real Madrid. No recuerdo ahora las primeras jornadas de todas las temporadas de Benzema, pero yo creo que ha habido años mejores de Karim. Bueno, una entrevista que está ya colgada en la web del club. La verdad es que es interesante echarle un vistazo. Y el sábado por la noche, a las 9:45, el Atlético Barcelona. Última hora en el Atlético, parece que se ha lesionado Juanfran en el entrenamiento. Nos lo contará David y no es algo en el primer palo más exhaustivamente, pero parece que tiene una lesión que le puede impedir ser titular el sábado. Hay que recordar que Juanfran sería, en teoría, el titular en el lateral derecho. Podría jugar Arias en esa posición. Para eso es más amplia la plantilla del Atlético de Madrid esta temporada. No creo que tenga problemas en poner a Arias o a Juanfran. A lo mejor Arias es más ofensivo y le viene peor para jugar ante el Barcelona, pero vamos a ver lo que sucede.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Hablábamos al principio de la cita que tiene la diplomacia española en Bruselas el domingo, pero tiene una más próxima en el tiempo, porque mañana a las 10, hora española, tiene que aterrizar el presidente del gobierno en La Habana. ¿Y para hacer qué? Pues para hacer lo que desgraciadamente han hecho tantos presidentes españoles: entrevistarse con los dictadores y omitir a las víctimas de la dictadura. La agenda que lleva Sánchez es vergonzosa. Nayara Fernández.
A las 4 de la tarde, las 10 en España, está previsto que Pedro Sánchez aterrice en La Habana para una visita de apenas 24 horas. El presidente no viaja solo, le acompañan el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, así como un grupo de 24 empresarios de distintos sectores, desde responsables de pymes hasta compañías del IBEX 35 como Telefónica o Iberia. Para el gobierno, que Sánchez viaje oficialmente a Cuba 32 años después del último viaje de un presidente español al país, supone la normalización de las relaciones políticas. No obstante, la intención del Ejecutivo pasa también por avanzar en las relaciones empresariales. Es por ello que mañana viernes Sánchez tiene previsto un desayuno de trabajo con un centenar de empresarios españoles y después tendrá lugar un foro empresarial hispano-cubano en el que participarán más de 200 representantes de ambos países. En esta agenda repleta de actos y encuentros está previsto que Sánchez se reúna con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hoy mismo y también tiene cerrado encuentros con intelectuales, artistas y emprendedores cubanos. Con quien no se verá el presidente en un principio será con disidentes, con sectores como Damas de Blanco o Movimiento Cristiano Liberación, una decisión por la que desde la oposición el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado hoy contra el presidente.
¿Cómo se pueden defender los derechos humanos sin escuchar a los que cada día le violan los derechos humanos? Y él citaba al otro día a Obama, yo también le cité, pero Obama se reunió con los líderes de la oposición, defendió la libertad para los presos políticos en su discurso. Está bien que un país pueda visitar a otro país, está bien que haya relaciones diplomáticas, lo que no está bien es pasar por alto una dictadura que cumple 60 años.
Para justificar la decisión en el equipo de Sánchez, recuerdan que otros mandatarios y dirigentes políticos de todo el mundo que han visitado la isla recientemente no mantuvieron reuniones con grupos opositores, si lo hizo Barack Obama en 2016, por ejemplo, pero no Federica Mogherini, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, o representantes españoles, como los ministros del PP José Manuel García Margallo y Alfonso Dastis.
Yoani Sánchez es una de las blogueras cubanas más activas, más valerosas, que defienden siempre los intereses de los perseguidos por la dictadura cubana. Y por lo tanto nos puede dar una idea bastante aproximada de cuál es el ánimo con el que las víctimas del castrismo, es decir, de la dictadura de los cubanos, acogen este viaje de Pedro Sánchez. Yoani, bienvenida. Muy buenas noches en España.
Buenas noches para ti, Luis. Gracias por compartir tu audiencia conmigo, que estoy aquí desde La Habana a pocas horas, o sea, esperando que aterrice el avión con Pedro Sánchez. Pues sí, creo que ha sido muy bien el preámbulo que han hecho, porque hay que destacar que este es un viaje que ya antes de que empiece a ocurrir está generando una gran polémica, sobre todo por una agenda que parece inclinarse más hacia el oficialismo, hacia la Cuba pública, hacia la Cuba de la Plaza de la Revolución, que hacia la Cuba esa que caminamos nosotros cada día, la Cuba de la inconformidad, de las críticas y de la disidencia.
¿Y hay alguna explicación, Yoani, que vosotros, es decir, cada vez que va un presidente español ha habido alguna excepción, pero la verdad es que muy pocas excepciones, volvemos a recorrer el mismo camino, es decir, complacencia con el régimen y, sin embargo, absoluta ignorancia con las personas que padecen las consecuencias terribles del régimen? ¿Vosotros le encontráis alguna explicación a eso?
Sí, lamentablemente tengo que decir que el gobierno, el régimen de La Habana, es muy hábil en convencer a sus visitantes de que si se portan bien, de que si recorren el camino trazado oficialmente para la agenda, pues pueden lograr más beneficios que de la otra manera más confrontacional, lo cual es sin duda una artimaña. Y cuando ponían la grabación de Albert Rivera hablando de la visita de Obama, pues está claro, Barack Obama estuvo en Cuba, se reunió con una amplia representación de la sociedad civil, y es una pena que el presidente del gobierno español, un país tan afín, con el que nos une muchísima más historia, contactos, lingüística, culturalmente estamos muy unidos, no vaya a hacer ni siquiera la mitad de lo que hizo Barack Obama.
Joanne, ya que no nos vamos a enterar como consecuencia del viaje de nuestro presidente a Cuba, cuéntanoslo tú. ¿Cómo está evolucionando el régimen? Se decía que tras la retirada de Castro y tras la llegada de Díaz-Canel las cosas iban a mejorar. ¿Han mejorado?
Bueno, Luis, a mí me encantaría decirte que sí, porque yo vivo aquí y tengo que lidiar con él cada día y con los problemas cotidianos, pues en cada minuto. Entonces me encantaría decirte que el país va bien, pero no es así. Lo cierto es que se ha cambiado de rostro el presidente, pero tras bambalinas siguen moviendo los hilos lo que podríamos llamar el clan de los Castro o la vieja generación histórica, que sigue muy empecinada en no permitir pequeños espacios de libertades políticas. El Partido Comunista domina toda la sociedad, el que se manifiesta en contra es reprimido, los periódicos, por ejemplo, yo soy directora de un pequeño diario que se llama 14 y medio, que son independientes, pues son censurados o estigmatizados y perseguidos sus corresponsales y también periodistas. Y por otro lado, la economía está por el suelo. Aquella burbuja que vivimos a partir de diciembre de 2014 con el deshielo diplomático entre Washington y La Habana, creo que se ha frenado del todo y ahora mismo en La Habana de hoy es tan difícil conseguir cosas tan sencillas como sal, huevo, harina, como en los peores años del periodo especial.
Joanne, ya sabemos que con el gobierno español no hay interlocución entre las damas de blanco, entre los, digamos, estandartes que representan el sufrimiento que se está viviendo desde hace mucho tiempo en la isla, pero te pregunto, con el resto de las formaciones políticas, las que están en la oposición en España, ¿hay algún tipo de contacto y algún tipo de diálogo?
Hay que decir que sí, que se mantiene un diálogo, sobre todo a través de la embajada. Lo que ocurre es que en estas visitas es donde ese diálogo debería visualizarse, verse, no solamente en una foto de familia, en una mesa en la que se siente Sánchez y muchos representantes de la sociedad civil, sino también en acuerdos y en compromisos. Un compromiso que pasa también por batallar por parte del Ejecutivo español para que el gobierno pare los actos represivos, los arrestos y sobre todo lo que podemos llamar las prisiones políticas, que ahora se enmascaran en supuestos delitos comunes, pero siguen siendo políticas. Entonces, no estamos hablando solamente que venga, sonría y se tome una foto junto a ellos. Estamos también hablando de que tome compromisos, ¿no?
Una pregunta más, Joanne, porque el presidente del gobierno no va solo. Van muchos empresarios españoles que están buscando la posibilidad de hacer negocios allí. Es decir, de alguna manera, de consolidar, de bendecir el régimen, el statu quo de la isla. Vosotros, cuando veis que efectivamente empresarios de España van allí a, digamos, activar la economía cubana, ¿qué opinión tenéis?
Bueno, amén de que al final hay cubanos de a pie, como cualquiera, que se benefician de que se abra un hotel, de poder trabajar en la carpeta, como mucama limpiando una habitación, en la cocina, amén de todo eso. Lo cierto es que lo más dramático en ese punto es que los propios cubanos que vivimos aquí no tenemos el derecho a invertir en nuestro país. O sea, viene un andaluz, viene un vasco, viene un madrileño, viene cualquier persona desde España y puede gestionar un hotel, puede invertir en cualquier sector de la economía, algo que nos está privado a los cubanos residentes en la isla y fuera también. Entonces, yo solamente diría que sí, que nos ayuden económicamente, pero que piensen que están siendo beneficiarios de un apartheid.
Y la última, ahora sí, Joanne. ¿Tú crees que la oposición, no sé si está lo suficientemente bien coordinada por hacer, como para hacer una operación, digamos, que los agrupe a todos, pero por lo menos algún sector de la oposición cubana va a tratar de hacerle llegar a Pedro Sánchez, mientras está ahí en La Habana, algún mensaje para que tenga un gesto con ellos, o por lo menos para que recapacite y no mantenga esa obcecada actitud de ninguneo hacia ellos?
Bueno, Luis, tú sabes que yo me desempeño en la parte del periodismo, no de la oposición política, no tengo un partido, pero de todas maneras sí tengo lazos y contactos muy estrechos con muchísimos activistas que militan en estas organizaciones. Sé, por ejemplo, que la Unión Patriótica de Cuba, una de las organizaciones más grandes de la oposición, le ha hecho llegar varios mensajes, incluso a través de Twitter, de su líder, José Daniel Ferrer. Sé que opositores como Marta Beatriz Roque, que, ojo, está nacionalizada española, es lo que se llama en Cuba un cubañol, mitad peninsular y mitad isleña, ¿no? También está tratando de hacer llegar su mensaje, sobre todo por el tema de los presos políticos, y que el Movimiento Cristiano Liberación está empujando para que se libere a su coordinador nacional, el señor Eduardo Cardet. Así que yo diría que sí, que le están llegando iniciativas, aunque el que no quiere oír, pues no escucha, ¿no?
Desde luego. Joani, te agradezco de corazón que nos hayas atendido y tendremos luego la oportunidad, espero, de sacar alguna conclusión cuando haya finalizado el viaje de Pedro Sánchez, aunque me temo que no va a dar mucho de sí, desgraciadamente. Un beso y un saludo muy cariñoso.
Está bien, un abrazo y ojalá nos equivoquemos.
Ojalá nos equivoquemos. Bueno, volviendo al panorama informativo de nuestro país, hay que hablar hoy de no una petición de dimisión, no de dos peticiones de dimisión, sino de tres. Hoy se han pedido la dimisión de tres actores de la vida política. Y si tenemos que empezar por la petición más cercana en el tiempo, por la más próxima, por la que se ha producido esta misma tarde, hay que hablar de una nueva reprobación parlamentaria a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Leticia Vaquero.
Ha sido con 167 votos a favor y 162 en contra, cuando la votación de la moción del Partido Popular, pues hemos visto que estaba realmente ajustada, 5 votos de diferencia. Pero aunque parezca mentira, la clave ha estado en dos partidos nacionalistas, en Esquerra Republicana y en Bildu. Gracias a ellos, la ministra Delgado ha sido reprobada por tercera vez en las Cortes. En su moción, los populares hoy piden la reprobación de la ministra, con la que ellos mismos acordaron el reparto del CGPJ, alegando un motivo: su triste trayectoria al frente del Ministerio de Justicia. Luego, además, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a la hora de leer el texto de la reprobación, lo hacía de corrido, y así explicaba el segundo motivo presentado por los populares.
Explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis basados en criterios técnicos de los funcionarios de justicia en el desempeño de sus funciones, de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia.
Esto tiene una traducción, se refiere a lo que tiene que ver con el cese del abogado del Estado, de Edmundo Val, defenestrado en el día de ayer. Critican a la ministra por su gestión en la causa judicial del Prusés y por condicionar el trabajo de la abogacía del Estado, que, recordemos, no presentó cargos por rebelión y sí por otros delitos menores, como sedición y malversación. Algo que tanto Fernando Martínez Maillo, del PP, como Albert Rivera, de Ciudadanos, han visto hoy como nuevos gestos a los independentistas.
Cuando no quieren firmar lo que ahora quiere el Gobierno, pues se le cesa, ¿no? Es una actitud más de complacencia hacia el independentismo, precisamente porque Sánchez es presidente por rufián. Esta es la realidad.
La purga del abogado del Estado, que defendía en este caso la rebelión, la purga que el señor Sánchez acaba de hacer, que es muy preocupante. Es que cada día vemos capítulos de entrega, de nuevas entregas, de esa humillación.
Bueno, por todo ello, después de que haya salido adelante la reprobación, la portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, ha salido a los pasillos a pedir directamente la dimisión o el cese de Delgado. Mucho menos combativo, a pesar de la abstención, ha estado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, quien no ve mal el cese de Edmundo Val.
Todo lo que sea limpiar la judicatura me parece positivo. Ahora, la verdad es que no conozco al sustituto.
Así que, aunque ayer PP y Ciudadanos condenaran el escupitajo fantasma, si lo podemos llamar así, de Jordi Salvador y las malas formas de Rufián, hoy este partido ha sido su cómplice. Sin su abstención, son 9 diputados lo que tiene en la Cámara Baja, no habría salido adelante. Curioso también, Luis, ha sido que mientras los republicanos han abstenido, el PDCAT ha votado en contra de la reprobación, junto al PSOE, a Podemos y a Compromís.
Bueno, pero tienen que tomar buena nota en el Gobierno. ¿Cuál es la fiabilidad de esos socios? Que es la Republicana de Cataluña, que hoy les ha dejado con el culo al aire y que ha permitido que prospere la tercera reprobación a la ministra de Justicia, que se dice pronto. No es el único nombre que está en la picota. Hay otro que lleva muchos días en la picota, que es el de Ignacio Cosidó, que es el portavoz del Partido Popular en el Senado, en la Cámara Alta. Saben ustedes que fue el autor, o por lo menos, si no el intelectual material, del famoso y ya tristemente célebre mensaje en el que presumía el señor Cosidó de haber controlado la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el nombramiento, luego frustrado, de Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Todavía estamos pendientes de que el presidente del partido, Pablo Casado, nos diga si va o no va a dejar caer la cabeza del señor Cosidó. Hoy ha estado en la SER y la verdad es que le han hecho una entrevista en la que se veía claro el propósito de que se mojara. Y la verdad es que él ha llegado hasta donde ha podido. No ha dejado de todas maneras de ser interesante.
¿Usted cree que el señor Cosidó escribió este WhatsApp?
No, no lo creo, y eso me ha dicho...
Pero lo
tengo que decir una cosa, yo sí. Le pedí explicaciones.
Le pedí explicaciones
y él se disculpó públicamente en una comparecencia de prensa en el Senado. Y...
¿Pero qué le dijo a usted?
Bueno, lo que me dijo es que sentía mucho, que era una responsabilidad y que no tenía que haber reenviado ese mensaje, que por otro lado, insisto, tiene un contenido que es erróneo, pero no erróneo porque el partido...
¿Lo escribió Catalá, que fue el negociador? ¿Lo escribió?
No, a mí me han dicho todos que no y yo no voy a hacer...
¿Se lo ha preguntado a Catalá?
No.
Así, al final, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Apoya, protege, mantiene al señor Cosidó o no? Pues es una cosa más bien confusa. Y además, ¿quién diablos escribe ese WhatsApp? Todavía sigue siendo un expediente X. Nadie sabe quién escribió originalmente el dichoso WhatsApp. Dice el señor Pablo Casado que él considera, porque se le han dicho todos que no ha sido ninguno de los que hemos señalado, entre otros Catalá. Hoy le han preguntado a Catalá a propósito del el apoyo o no que le da al señor Cosidó. Y la verdad es que su posición... A buen entendedor, pocas palabras bastan, es bastante elocuente, porque el silencio, insisto una vez más, es muy elocuente.
Bueno, no depende de mí que mantenga su puesto o no. Yo creo que el señor Cosidó ejerce su labor parlamentaria y, por lo tanto, yo creo que el apoyo del grupo tiene que ver con esa función que desempeña y con su actividad. Por lo tanto, esa es la posición del grupo y la confianza que se mantiene en él.
¿Usted le apoya, señor Catalá? ¿Apoya al señor Cosidó?
Silencio es terrible, ¿eh? Cuando hacen una pregunta tan directa y tú te callas como una momia, ¿qué estás dando a entender? Hoy he estado aquí en esta casa en el programa de Federico Isabel García Tejerina y naturalmente Federico le ha preguntado también a propósito del asunto Cosidó. Y García Tejerina, que no se esconde y que suele ser bastante valiente en las respuestas, ha dejado muy claro que a ella tampoco le gusta un pelo lo que hizo Cosidó.
Nadie se identifica, ni en el fondo ni en las formas, pero es que es bueno que sea así, porque nosotros hemos partido que desde luego con quien nos identificamos con la propuesta del presidente Casado que acaba de hacer.
La propuesta que ha hecho el presidente Casado, ustedes ya lo saben, es volver a la fórmula original y que los jueces del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Una propuesta que, ojo, nos depara alguna sorpresa. Bueno, alguna novedad y alguna sorpresa. No. Lo he dicho mal. ¿Alguna novedad? Una sola novedad. No sé por qué me vengo arriba. Solo una novedad. Porque lo que ha dicho el Partido Socialista, que nos permite pensar que es una propuesta que no va a contar con el apoyo del PSOE, no es ninguna novedad y ninguna sorpresa. Escuchen a Margarita Robles.
Cuando se dice pasteleo, chalaneo entre los partidos políticos. No, mire usted, es cumplimiento de lo que dice la ley. Y dicho esto, una vez que los vocales son elegidos, como una vez que lo es elegido el presidente, la gente... actúa con absoluta independencia. Actúa según su criterio y su profesionalidad.
Bueno, pues escuchando a Margarita Robles, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y que por tanto habla con autoridad, ella es magistrada, como saben, no parece que el Partido Socialista esté por la idea de apoyar la propuesta que han formulado por una parte el Partido de Rivera y por otra parte el Partido de Casado. Pero les decía hace un instante que asistimos a una novedad. Y como se confirme la novedad, les digo ya que es como para apagar la luz y largarnos de este país, pero vamos, a toda velocidad. El Partido Popular, después de haber hecho el papelón de la negociación con Dolores Delgado y después de haber llegado al acuerdo con el Partido Socialista y de haberlo suscrito, en el momento en el que Marchena se quitó de en medio, dijo que rompía la negociación, que se bajaba del acuerdo y de repente, inopinadamente, presenta esta enmienda en el Senado para devolver la fórmula de elección de los vocales a como estaba en el 85. Bueno, pues hoy se empieza a deslizar en la prensa que a pesar de todo, lo digo en serio, ¿eh? El Partido Popular, si Delgado deja de ser ministra de Justicia, podría volver a negociar con el PSOE la renovación del Consejo, le dice Vaquero.
Ahí está la clave, Luis, y es lo que publica a esta hora nuestra colaboradora Cristina de la Hoz en El Independiente, donde explican que los populares lo que hacen ahora mismo es arremeter contra la ministra de Justicia, la señora Delgado, porque pues no la consideran una persona válida, un interlocutor válido para negociar lo que tiene que ver con el CGPJ, y ahí está la sorpresa, lo que tú bien contabas. Ellos sí que están dispuestos a volver a la mesa de negociación, pero siempre y cuando ella no esté, ¿no? De ahí quizá la reprobación en el día de hoy. Ellos insisten en que da por roto el acuerdo con el PSOE y suspenden el proceso de renovación hasta que la ministra sea cesada. Y esto nos lo explica Cristina de la Hoz porque ha tenido acceso también a un argumentario que ha enviado el Partido Popular a los suyos, a sus parlamentarios y también a sus cargos públicos, en el que lo que intenta a toda costa para intentar ese cese de la ministra es darle una serie de argumentos, de motivos a los suyos para intentar ese objetivo, básicamente, que es la encargada, la filtradora del nombre de Manuel Marchena, del juez, para presidir el Consejo General del Poder Judicial. Es algo que los populares consideran que es una gran irresponsabilidad, que ha provocado un daño irreparable por varios motivos, porque dice que ha puesto en cuestión la imparcialidad de Marchena como juez, ha puesto en duda la responsabilidad institucional del PP para llevar a cabo el proceso de renovación en tiempo y forma, y ha intentado presentar la renovación como algo oscuro, alejado de la normalidad institucional con la que dicen, y ellos intentan protegerse, muchos países europeos desarrollan estos procesos.
Bueno, pues como luego viene Cristina de la Hoz a la tertulia, nos lo contará con mucho más detalle. Les hemos contado dos de las tres peticiones de división que se han producido hoy. Falta una, que contaremos después de la publicidad, la de Borrell.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.